espacio publicitario.
La tele te aburre.
En las redes siempre lo mismo.
Y te cansaste de fijar los ojos y poner los dedos en una pantallita de 4 pulgadas.
Volvé a la radio.
Radio Federal.
Descubriendo juntos.
El otoño 2016.
En 101.5.
9:56. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y ahora con un momento especial, diría yo, ¿no? Una charla especial que vamos a tener, entre otros, con Segundo Valdés. Vamos a explicar quién es Segundo Valdés. Segundo Valdés es uno de los muchachos que participó de la Guerra de Malvinas. Estuvo en el crucero General Belgrano, precisamente, y está dando una charla en conjunto con otros dos muchachos más, precisamente. Este programa lo auspicia la Biblioteca Bernardino Rivadavia, la Dirección de Cultura y el Rotary Club, ¿eh? Y estamos en contacto telefónico precisamente con él, con Segundo Valdés. ¿Qué tal, Segundo? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. La verdad es que es un placer comunicarme con ustedes y con toda la audiencia de Bolívar.
Bueno, Segundo, porque no quiero tampoco hacerlo muy extenso, ya que sé que ustedes dentro de unos minutos nada más van a dar una charla en el Instituto Jesús Sacramentado. Esto es así, ¿no?
Sí, correcto. Estamos en plena etapa de preparación de la muestra, lo que hace mucho más interesante el tema, ¿no?
Uh-huh. Contanos cómo es que surgió esto, cómo surge el tema de las charlas, y bueno, ¿cómo la arman?
Bueno, te cuento. Nosotros ya hemos visitado distintos puntos del país y el objetivo principal nuestro es honrar a los 323 héroes del glorioso crucero Ara General Belgrano. Y a cada localidad que visitamos siempre recurrimos a las autoridades municipales para que ellos también honren a los 323. Y la charla está compuesta, por sobre todas las cosas, con un material didáctico, que es una maqueta que está hecha en escala real de 1 en 100, una balsa salvavidas, que es similar a la que utilizamos en el naufragio aquel 2 de mayo de 1972. La maqueta mide 1,85 m, porque el crucero General Belgrano medía 185 metros de eslora o largo, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión estamos con quien fuera uno de los enfermeros de a bordo, y José Sacur y Andrés Jerónimo, que pertenecía al departamento máquina junto conmigo. Bueno, ya estuvimos por distintos puntos de lo que corresponde a la zona de Bolívar. Estuvimos en Urdampilleta, en Verón. En Verón tenemos un fallecido, Antonio María Díaz, un soldado. Uh-huh. Y ahí, si Dios quiere, vamos a inaugurar el monumento que honra al 323, ¿no? Ya en acuerdo con el municipio de Veró. Uh-huh. Y mañana vamos a Anderson. Allí tenemos un conscripto fallecido, que es el conscripto Rubio, y tenemos un sobreviviente, que es el conscripto Herrera. Ahí también vamos a estar contando nuestra historia. Y ahí también se dirigirá el monumento que honra a los 323. Ya, acá en la ciudad de Bolívar, nos hemos contactado con el intendente municipal y también nos prometió que Bolívar va a honrar también a los 323, y que ese es el único propósito y el único objetivo que tenemos nosotros, además de concientizar lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no?
Uh-huh. Contanos, segundo, resumido, ¿cuál fue tu experiencia?
Bueno, mi experiencia fue muy triste, ya que estuve 45 horas naufragando junto a 19 personas más, y la hemos pasado bastante, bastante mal, ¿no? Uh-huh. Porque había unos oleajes de 7 metros de alto, más o menos, una temperatura ambiente de 2 grados bajo cero y una velocidad de viento de 100 kilómetros por hora, lo que nos hacía muy difícil estar dentro de la balsa. Andrés, ahora yo te voy a pasar. Sí, te voy a pasar un poquito con Andrés Jerónimo, así también te cuenta un poquito su experiencia, ¿sí?
Bueno, perfecto, segundo, gracias, muy amable, ¿eh?
Te mando un abrazo grande y después te paso con José.
Perfecto, gracias, muy amable. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.
Por favor.
Sí, Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Sí, hola.
Sí, muy bien. Andrés, bueno, estábamos recabando la palabra de segundo en relación a cuál había sido la experiencia, ¿no?, de lo que fue el hundimiento del general Belgrano. En tu caso, ¿vos dónde estabas? ¿Dónde te sorprendió este ataque?
Sí, yo, digamos, en mi caso, era mi primer destino en el Distrito General de Belgrano. Tenía apenas 22 años cuando lo recibí y me mandaron al Crucero General de Belgrano.
Ajá.
Y bueno, después de ahí, día 2 de mayo, nosotros salimos el 16 de abril, salimos rumbo a las Islas Malvinas, cuando el día 12 de mayo, un torpedo, digamos un submarino nuclear, Conqueror, nos tiran dos torpedos, y un torpedo da la máquina a máquina en el centro, que es un compartimiento más grande que tiene el barco. Uh-huh. Un compartimiento de máquinas y ahí empieza a ingresar agua, una gran cantidad de agua. Esa agua que ingresaba no lo podíamos sacar del barco. Nosotros teníamos la obligación de mantener el buque flotando, navegando y combatiendo.
Sí, sí.
Y luego, no pudimos poner las bombas de achique de agua para que, digamos, empecemos a que flote más o gane más tiempo, digamos, para que recuperemos todo lo que habíamos perdido. O sea, cuando la primera explosión ya habíamos perdido energía eléctrica, nos quedamos puras y sin propulsión.
Uh-huh.
Quedamos a la deriva y en ese momento, como te estaba diciendo, que pusimos las pico 250 y nos pudimos poner, porque ya el barco estaba inclinado bastante prolongado, está inclinado. Entonces no podíamos poner las bombas pico 50 porque casi se caían al agua. Y bueno, de eso ordena el comandante, ordena tirar las balsas salvavidas. Luego de tirar las balsas salvavidas, ordena abandonar el barco. Yo, hasta mientras que iba, digamos, a recuperar el bolsito de la ropa de abrigo que teníamos en el bolso que nos prohibía la armada para esos fines.
Uh-huh.
Luego regreso a mi puesto de combate. Cuando voy subiendo, hay personas quemadas, digamos, que están saliendo de máquinas, y las llevamos a salir hasta cubierta principal. En cubierta principal, lo que hace, digamos, el enfermero, estaban ahí los enfermeros, ellos hacen todas las aplicaciones que tienen que hacerlas. Luego regreso a mi puesto de combate, era la estación 1 de control de avería, y veo que no hay nadie de mis compañeros ya, porque ya el comandante había ordenado abandonar el barco, ya estaba tocando la cubierta principal con el agua. Luego de eso, yo decido abandonar el buque por la balsa que tenía, la balsa, digamos, era la 35, decido abandonar el barco cuando yo tengo que ir, digamos, de la otra banda que estaba hundiendo el barco. sí. Tenía que excusarme de la otra banda porque ahí tenía mi baja. Luego me deslizo por casa porque estaba fuera hacia banda de Estribera, hacia la banda de Estribera, entonces me deslizo por casa. Hay una aleta estabilizadora ahí en ese costado. Me paro ahí, cuando viene una ola me tira al agua. Yo empiezo a nadar de la del barco hasta la balsa, y en la balsa hay compañeros, digamos, que me meten a la balsa. Luego así tuve 36 horas. Después de 36 horas, me rescata el aviso de Bruchaga, donde llega su cubierta principal, ya no tenía, digamos, movimiento de la cintura hacia abajo. Eso lo que hace tenía un principio de hipotermia.
Pero vos estabas todo mojado encima.
Sí, estaba totalmente mojado. Porque eso me, digamos, si bien yo estaba cubriendo el puesto de combate en la cubierta principal, yo estaba bien abrigado, pero cuando viene la ola me tira hacia el agua, claro. Entonces ahí, digamos, me mozo. Y así llego a máquinas del barco que nos escapaba, el Bolivarito Bolivariano. Llego ahí, es un lugar caliente, máquinas. No tenía, digamos, si bien había mucha temperatura, el cuerpo todavía, digamos, después de 2 horas recuperó el calor que tenía. Después nos dieron chocolatada caliente y lo mismo sucedió, la chocolatada caliente. Y así, digamos, perdí compañeros, amigos, perdimos un montón de cosas que eso, digamos, llevó un tiempo para no para olvidarlo, sino para seguir adelante, ¿no? Seguir adelante por ellos. Y esto lo hacemos más que todo por ellos que son los héroes que quedaron y dieron la vida por la patria. Y eso, y rescatar los valores del símbolo patrio, de la bandera, de la familia también, ¿por qué no de la familia? La educación de la familia que se está perdiendo. Por eso nosotros intentamos recorrer en todo el país para que esto, digamos, se pueda difundir y siga adelante la Malvinas, ¿no? Que sea presente para todos los argentinos. Nosotros nos sentimos tristes algunas veces cuando las personas no cantan el himno nacional, cuando se ponen otras banderas, que adoran otras banderas, que no es la nuestra, y eso nos duele. Nos duele, pero nosotros seguimos adelante por todo, porque nosotros queremos una patria grande, una patria que realmente se pueda, digamos, poder trabajar, poder expresarse libremente, que no haya nada que nos impida, como nosotros nos impidieron, digamos, hablar de Malvinas hace mucho tiempo. Eso no quiero.
Bien, Andrés, te pediría que por favor te agradecerte desde ya primero la deferencia de atendernos y después que nos pases con José 2 minutos.
Bueno, ahora te paso con José. Muchísimas gracias. Le agradezco a todos porque lo estamos pasando muy bien. Gracias. Ahora le paso con usted.
Un fuerte abrazo, Andrés. Gracias.
No, muchísimas gracias.
José, buenos días. ¿José?
Hola.
Sí, José, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días. Antes que nada, ¿tu apellido es Sakur?
Sakur, sí.
Sakur, ¿está bien o no? Yo para ponerlo en la página web bien como corresponde, porque no había escuchado bien cuando Segundo Valdés sí. Te había mencionado. Bueno, José, sí. Nos contaron un poco la experiencia Segundo y también Andrés. En tu caso, ¿en dónde estabas vos? ¿En dónde te sorprendió el ataque?
Bueno, a mí, viste, me sorprendió. Yo era uno de los enfermeros que estaba a bordo. Y me sorprendió en la parte del centro del barco donde estaba la enfermería, en donde teníamos 14 internados ahí. Yo me encontraba de guardia en ese momento. Así que bueno.
O sea, una situación más que complicada porque, bueno, primero atender a quienes tenías allí, precisamente en la guardia, y por el otro lado también el tema de bueno, me imagino los heridos y demás que en ese momento surgieron, ¿no?
Sí, correcto. Y a medida que uno se va saliendo de ahí, se va haciendo un poco de todo. Así que como mis otros compañeros también que estaban en distintos lugares,
¿Y cómo es que ayudarnos? ¿Cómo es que actuaste? Sí. Porque tu situación es, como decíamos recién, es totalmente diferente al resto. O sea, el resto o bien combate o bien dice, bueno, abandonen el barco y comienza abandonar el barco. Pero en tu caso, digamos que también está el tema de, al ser enfermero, el atender a los heridos y tratar de salvarlos. ¿Cómo fue esa situación tan compleja?
Sí, fue una situación, ¿viste?, en donde se trataba de hacer lo mejor que se podía y meternos adentro de una balsa para que se vayan, ¿viste?
Uh-huh. O sea, tu primer trabajo, tarea, fue agarrar a esos enfermos o a esos que estaban heridos y colocarlos en balsas para que fueran abandonando el barco.
Claro, viste, ya, o sea, los mismos, el resto de los compañeros, viste, ya se lo agarraban y lo iban llevando uh-huh. a las balsas, así que, viste, no, se trabajó en conjunto y dando un poco de ayuda entre todos, viste.
¿Estaban preparados como para, digamos, semejante tarea, semejante problema que tenían que encarar en ese momento?
Y viste, uno durante el año se va preparando durante los ejercicios y todo que uno va practicando. Pero viste, después en la realidad las cosas cambian.
Sí, la realidad, ¿no?, es otra.
¿Viste? Claro, después viste, es como que te supera un poco. Porque viste, vos en menos de media hora tenés 300 heridos, o vamos a suponerle una cantidad mucho menor, pero sí, viste, sí, ya sí. Se te complica, ¿no?
Sí, 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 lógicamente.
Así que...
En tu caso, lograste subir a una balsa luego de cumplir tu tarea. ¿Cómo fue ese abandonar el barco, abandonar el buque?
Y viste, es un poco medio... es doloroso, viste... Pero bueno, nos quedó otra, viste, y tuvimos que irnos, porque viste, los torpedos hicieron mucho daño en el barco, y fue una cosa que no se pudo detener las entradas de agua, y vos fíjate que el barco se hundió en casi media hora, uh-huh. no nos viste, así que es una cosa bastante rápida.
¿Cuánto tiempo aproximadamente estuviste a la deriva con tus compañeros?
Yo en mi balsa, viste, veníamos 10 y tardamos 38 horas en ser rescatados.
¿Tenían suficiente agua potable y algún comestible como para poder soportar esas 38 horas en el lugar del que estamos hablando? O sea, muy helado... mojados la mayoría, sí. Con viento, con olas gigantes.
Yo no sé si Segundo te habrá comentado, viste, que eran balsas para una zona tropical. Así que, viste, a nosotros se nos complicó más por la zona en donde estábamos, viste, y la temperatura que teníamos bajo cero.
Así que eran balsas, no, eso no lo había dicho, Segundo no lo había mencionado, se olvidó de mencionarlo. Eran balsas
sí, para... viste, porque no hay balsas, viste. Yo creo que ahora algunas nuevas que han hecho, viste, creo que lo han hecho adaptando a la zona nuestra, viste.
Ajá.
Pero, bueno, y así, viste, nos fuimos cobijando entre los 10. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Mi suboficial encargado, viste, cuando yo salí, él estaba con una crisis asmática y me pide, viste, que le haga un inyectable. Así que bueno, y que son esos segundos que uno piensa, ¿no? Me quedo y bueno, nos hundimos los dos con el barco, ¿viste? Y bueno, son esas determinaciones que en 2 segundos tomás, ¿viste? Y me quedé, le hice el inyectable y le dije que me esperara que lo iba a venir a buscar, que yo iba ahí hasta donde estaba mi balsa. Y así fue, viste, yo fui hasta el lugar donde estaba mi balsa, la cual ya no estaba, y volví, viste, me lo llevé conmigo,
y ahí en la cubierta, viste, me encontré con otro suboficial.
Ajá.
Que traía una frazada. Viste, nosotros llamamos frazada acá, allá en el barco son mantas, viste.
Uh-huh.
Y esa manta dentro de la balsa nos fue cobijando de a dos, de a cuatro, hasta que nos cobijó a los diez, vos no sabés. Fue algo, viste, que no sé.
Sí, me imagino, digamos, cómo se juntaron para precisamente brindarse el calor que cada cuerpo emanaba, y a su vez abrigarse con esa manta, ¿no?, a la cual vos decís.
Sí, viste que nosotros, como veníamos todos mojados, viste, ya después de un par de horitas, viste, ya empezó a sufrir este congelamiento, viste,
claro,
una hipotermia importante, así que... Y, viste, otra cosa que nos ayudó en la balsa, viste, fue orinar.
Claro, porque tiene temperatura.
Así que, viste, lo otro importante, viste, que después, viste, encontramos unas bolsitas que era para vomitar. Entonces ahí orinábamos, viste, y nos íbamos pasando por distintas partes del cuerpo, viste.
Claro, claro.
Y bueno, lograron, y así fue, viste.
Sí, ¿lograron sobrevivir todos los de la balsa?
No te escuché.
Si lograron sobrevivir todos los que estaban dentro de la balsa, de tu balsa.
Sí, sí, nosotros sí. Gracias a Dios, viste, los diez sobrevivimos y está todo bien.
Bien, no te quiero robar más tiempo, José. Quiero agradecerte a vos y a tus compañeros, por supuesto, el haber prestado esta nota, pero sobre todo también la tarea que hacen, ¿no? La tarea de difusión que hacen ciudad tras ciudad, para que nadie olvide a estas personas que dieron su vida por la patria. Cuando hablamos de la patria, es medio como, a ver, hablar de algo que no es tangible, ¿no? Pero la patria somos nosotros, la patria somos la sociedad, somos los habitantes de la misma. Por lo tanto, ustedes han brindado la vida para defender nuestro territorio, el de toda la sociedad. Así que realmente les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y que, por supuesto, ¿no?, sigan con esta tarea de difusión que hace tan bien a todos. ¿Por qué? Sencillamente porque nos hace recordar lo sucedido y también para que no vuelva a pasar.
Sí, la verdad. Así que bueno, ese es un legado grande que nos quedó. Y bueno, vamos a tratar de continuar.
Y también, por supuesto, otra de las cosas es hacer el mea culpa de cada uno de nosotros en cuanto al olvido que se le ha tenido a todos ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Te mando bueno, un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. A vos y a tus compañeros mandaré un abrazo a Segundo y a Andrés.
Dale, igualmente para vos y toda la gente. Muchas gracias.
Gracias. Sí. Bueno, allí estaban los excombatientes dialogando con nosotros, tres que están dando las charlas entonces en todas las ciudades. Estaba muy emocionado a lo último, José, por eso es que precisamente me corté la conversación, me parecía que no tenía ningún sentido continuar. Tres hombres que sufrieron algo que uno, por más que se lo quiera imaginar, por más que quiera pensar cómo sería esa situación, es como decía él de las prácticas, ¿no? Una cosa es la práctica y otra cosa es la realidad. Bueno, la realidad que nosotros no vivimos y que ellos sí vivieron, tan dolorosa, en el crucero Ara General Belgrano. Segundo Valdés, José Sacur, enfermero, y Andrés Jerónimo, con nosotros en este diálogo. Mardi Gras.